Cuatro caminos,
cuatro senderos,
cuatro luces,
cuatro fuerzas,
cuatro experiencias,
cuatro elementos,
cuatro talentos,
cuatro mujeres,
cuatro diosas,
cuatro décadas,
cuatro décadas,
cuatro décadas,
cuatro décadas.
Al final,
somos todo esto y más
con una sola intención:
llegar a ti. Cuatro décadas. Yo soy Karina de León. Estoy aquí para ayudarte a explorar tu ser. Desde quién eres, quién quieres ser o en quién quieres convertirte.
Yo soy Karen Esparza, creativa, soñadora, amorosa.
Hola, soy Ruth Mier, una mujer apasionada de la vida. Y estoy aquí para acompañarte a descubrir lo bello que es la vida, compartiéndote mi experiencia y mis aventuras. Y todo lo que me llevó a entender la belleza de la vida. Y sobre todo, que siempre hay algo por lo que vale la pena vivir.
Yo soy Natalia Carrillo y de mujer a mujer te digo que siempre hay una mejor forma de vivir, una puerta y una posibilidad. Te invito a abrir nuevos caminos y trascender.
Cuatro décadas.
Comenzamos.
Cuidado, cuidado.
Acuérdate que ando rebelde.
Anda brava, anda brava.
Sin causa, sin causa. ¿O con causa? No sé, todavía no lo descubro, pero siendo rebelde. Bienvenidos una vez más a Cuatro Décadas Odiosas. O nos odian, o nos
aman.
Sí, lo dije bien.
Sí.
¿Cómo están?
Esperando a Natalia, a ver a qué hora aparece. Natalia, ¿nos escuchas?
Nat.
Disculpen. Pues estamos con el tema tan prometido.
Tan esperado.
Ya llegó Natalia. De los cuatro acuerdos de nuestro autor conocido Miguel Ruiz. Para quien no lo conoce, urge que se eche un clavado a este libro. Pero mientras le vamos a dar un resumen.
Urge.
Sí.
Pero le vamos a dar un resumen de los cuatro acuerdos. De los cuatro acuerdos,
de lo
no,
que habla el libro.
No de su vida, ¿verdad?
No. Del resumen como del libro.
Pues,
libro.
No leímos su itinerario.
Sí. Bueno, ¿cuáles son los cuatro acuerdos?
Yo.
¿Te los digo? ¿O cada quien habla del que le toca? Cuatro acuerdos. No juzgar, no juzgues, no te tomes nada personal, sé impecable al hablar y da lo mejor de ti. Cuatro acuerdos.
Ay, qué lista.
Me hice examen, ¿ya se fijaron?
Sí.
¿Lo pasé, maestra?
No sé, lo vamos a descubrir al final.
Ok.
Una misteriosa Karen ahí.
Ándale.
¿Tú ibas a decir algo, Cari?
Sí, ya me ganaron la respuesta.
Así como que yo, profe.
Sí, es que, maestra, dirija la pregunta a alguien.
Sí, yo pregunté.
Yo.
Yo dije, ¿puedo? Sí. Y la maestra me dijo, puedes.
Sí.
Pues, Nat, bienvenida a mi programa.
Gracias. Yo aquí estoy atenta.
Y salud.
Ay, déjame decir.
Tiempo.
Si no, empezamos.
Sí, no. Pudiste. Pero este tiene mucho azúcar, ¿verdad?
Sí, está muy dulce.
Sí, no, mejor no.
Salud.
Saluti.
Salud.
Bueno.
Salud.
Cuatro acuerdos.
¿Quieren comentar por qué escogimos este tema? ¿O ya nos vamos con los cuatro acuerdos?
Pues a mí me gustaría comentar. Porque cuando se puso sobre la mesa este tema, yo dije, ¡sí! Así, en emoción y nostalgia, porque es un libro que en lo personal, en mi historia, de verdad me abrió así el panorama, y tengo que reconocer que de pronto olvido y regreso como a los patrones pasados, olvido que existen esos cuatro acuerdos, entonces como que el refrescarlo, el estudiarlo nuevamente, el tenerlo presente, es como lo menciono en bastantes ocasiones, es como lavarte los dientes otra vez, ¿no? Es como refrescar, es como abrir otra vez mi espectro, mi panorama, y puedo tomar decisiones diferentes. Entonces, compartir eso creo que para mí es maravilloso.
Muchas gracias, Cari. ¿Algo más?
¿Alguien más?
¿Alguien más?
Yo creo que este es un libro muy interesante, muy bonito. A mí en lo personal, cuando lo leí la primera vez, le soy sincera, me llegó y dije, ¡qué fuerte!, ¿no? Pero creo que es un diario vivir. Estos cuatro acuerdos me han ayudado a mí en lo personal a ir modificando mis actitudes y sobre todo a darme cuenta de que los seres humanos todos merecemos un respeto. Me ha ayudado mucho a eso. Y en lo personal, aprender a escuchar. Fíjate, todos estos cuatro acuerdos me enseñó a aprender a escuchar.
Muy bien. ¿Tú, Nat?
Bueno. Bueno, a mí me gusta mucho leer y, bueno, pues, uno de los libros que, ¿cómo se dice? Que no puedes...
¿Obligados?
Ajá, obligados.
Imperdibles.
Ajá, eso. Es precisamente este, o sea, este de los cuatro acuerdos. Cuando lo... Bueno, a veces, por ejemplo, una de las cosas que yo tengo es que la mañana me estoy arreglando y pongo audiolibros mientras me arreglo y escucho. Y este fue uno de los que estuve haciendo leer así. Entonces, yo estaba escuchando en la mañana el audiolibro y para mí era cada día como un aprendizaje, ¿no? Decir, ah, mira, esto hay que aplicarlo, esto hay que aplicarlo, esto hay que aplicarlo. Y realmente al aplicar lo que viene en el libro, porque pues te ayuda muchísimo, por ejemplo, en el que a mí me tocó, pues hasta evitar problemas, ¿no? Y estar preocupándote de más, estresándote de más y haciendo cosas que no. Seguimos trabajando en eso, pero ahí vamos.
Muy bien, bueno, pues entonces empiezo yo.
Muy bien. Muy bien.
Porque es mi programa.
Sí, claro, adelante.
Porque es tu programa.
Lo va a decir toda la hora, ¿eh?
Sí, lo va a decir.
Se me había olvidado que era mi programa, pero bueno.
Ya me acordé.
Ya me acordé. Y bueno, no me tocó, yo escogí el acuerdo, sé impecable con tus palabras. ¿Por qué? Pues porque nuestras palabras son muy poderosas y muchas veces no nos damos cuenta de lo que decimos, lo que decimos y cómo las decimos y lo que esas palabras pueden provocar en las otras personas, que pueden herir sus sentimientos, ya comentaron, puede traer problemas. Y yo creo que hay que hablar con amor, hay que callar y solamente responder cuando tengamos que hacerlo o cuando nos nazca hacerlo y cuidar la manera, a lo mejor, también en la que respondemos para no herir a las personas.
Y básicamente a ti, ¿no?
Sí. Sí, porque, o sea, luego tú lanzas las palabras al aire y luego cuando te reclaman, ah, no, yo no dije eso, pero sí lo dije. Sí, es como, no me acuerdo quién dice, las personas, la primera impresión siempre cuenta, ¿no? Pero siempre van a, pero puede cambiar.
Sí.
Y lo que nunca va a cambiar es cómo las hiciste sentir.
Claro.
Entonces, yo lo relaciono con eso, o sea, como tú haces sentir a las personas con tus palabras, puedes o provocar mucho aprendizaje, reflexión, conocimiento, o pues de plano las puedes herir. O hasta inspirar, ¿no? Hay palabras que son inspiración, que son sanadoras, que te dan aliento, y hay, pues todas, más bien, tanto buenas o malas, siempre van a dejar huella en nosotros, y también las palabras, pues nos crean estados de conciencia, donde pues hay que verbalizar también lo que,
claro,
lo que queremos.
Como en el retiro de este
como en el
semana.
Retiro. Es correcto. Y esta, bueno, pues nos generan conciencia, que van a nuestros pensamientos, que se manifiestan en todos nuestros resultados. Por eso es muy importante. Y justo, pues también, el ser impecable con nuestras palabras nos enseña a escuchar, a no hablar por hablar y no contestar por contestar. Y me acordé mucho de mi mamá, que siempre me decía, piensa bien antes de hablar. ¿Qué vas a contestar?
Yo le agregaría, piensa y siente lo que vas a decir.
Sí. Entonces, qué fuerte.
Aprendimos tanto que nos quedamos calladas.
No, le estamos dando su tiempo a mi cara. Ahorita ya nos tocará.
Pues bueno, es que ya terminé porque soy impecable con mis palabras.
Ya acabé.
Ahora todo tiene sentido.
Por eso eres tan concreta.
Sí. Okay. Y la escucho y escucho y escucho y analizo y en el momento adecuado lo suelto. Y por ahí tenemos unos comentarios. Noemí nos dice, hola, buenas tardes, un placer oírles y verles. Ivonne Hernández nos dice, saludos.
Saludos.
Y saludos. Si tus palabras no edifican, mejor callar.
Besitos, Noemí.
Saludos a Erika también, que nos está viendo, como sí. siempre.
Gracias por estar aquí.
Sí, creo que también ser impecable es asumir la responsabilidad de cumplir.
Con la palabra.
Con la palabra y con lo que estás diciendo.
Que lo que digas coincide con lo que piensas. Sí. Con lo que haces.
Y que te acuerdes.
Ah. Y si no se acuerda usted, pero Karen ahí estuvo, ella le recuerda.
Sí, hace rato me da risa Cari que me dice. Me dice, hola, oye, ¿te acuerdas cómo se llama? Y yo, ah, sí, sí me acuerdo. Y le saqué así toda la historia. Y dice, sí, ya la encontré.
Gracias.
Gracias.
Sí. ¿Retroalimentación o no hay retroalimentación?
No me van a decir nada.
Pues es que tú eres la que dije.
Estamos esperándote.
Es mi programa.
Pues yo creo que muchas veces hablar menos no significa que no digas nada, sino que estás diciendo mucho, ¿sí? Que hay que cuidar nuestros pensamientos, también de las palabras que nosotros queremos recibir. Que hay que escuchar la mayor parte del tiempo y luego hablar, porque creo que también cuando cuando te estás peleando, ¿no? Ah, ya me dijo esto. Y empiezas a hacer la lista de lo que ya te dijo y no escuchas todo lo demás, nada más te quedas en una sola cosa y vienen los problemas.
Totalmente de acuerdo contigo. ¿Sí se escuchó?
Sí, se escuchó. Y se sintió.
Sí.
Sí, sí, sí.
¿Algo más?
¿Quieres que te retroalimentemos
sí,
o algo más?
Sí,
es pasar
sí,
al siguiente.
Estamos esperando.
Sí,
pasamos no, al siguiente no. acuerdo.
Quiero su valiosa opinión.
Breve.
Okay. Breve, porque es un programa.
Porque aquí las otras tres, ¿cómo hablamos?
Ay, qué difícil.
¿Comienzo, chicas?
Sí, adelante.
Ok. Pues definitivamente eso de ser impecable con las palabras es algo que he observado en mí, cada vez me hago como más autocrítica, más autoobservadora. Sé que hay muchas cosas que todavía puedo mejorar, pero incluso hace unas semanas o dos que estuvimos por ahí en una reunión, yo estuve pues expresando todo lo que sentía en ese momento, y cuando me callé y no sé cómo le pregunté a Ruth algo, que ella me dijo, lo bueno de todo esto es que te escuchaste, más que nosotros te escucháramos a ti. Entonces, eso en ese momento fue así como que, wow, así como que un aironazo. Y entonces dije, claro, porque muchas veces me he visto en la situación de estar hablando internamente, pero no saco esa palabra, o no la escribo, o no lo plasmo como en una acción. Y entonces ahora que tengo esta dinámica conmigo misma, me doy cuenta cuando me escucho o cuando leo lo que escribí, que a veces no es muy parecido a lo que yo estaba pensando y sintiendo, o sea, como que tuvo una transformación o tuvo un punto más allá. Entonces creo, siento y me doy cuenta que el resultado de yo observar mis palabras y ser impecable con ellas me ha traído bastantes experiencias muy gratificantes, otras que no se sienten tan padre, pero que al final el resultado es, me estoy autoobservando y estoy siendo autocrítica conmigo misma. Entonces, eso de ser impecable con las palabras, a mí me ha dado la oportunidad incluso de enfocarme en lo que sí quiero. Y entonces, hablar de lo que sí quiero nada más. Y no estar hablando mis miedos, estar hablando en cosas que no me gustaría que pasen. Entonces, eso me ha abierto muchísimas puertas y ventanas que hoy de verdad bendigo y agradezco. Y en mi experiencia es maravilloso.
Muy bien.
Sí, sí. Muchas
gracias. Pues para mí el tema de la palabra pues es muy importante porque la palabra es muy fuerte. De hecho, en los retiros, en los... bueno, la sanación del... En todos los talleres que damos, por ejemplo, pues damos la palabra, ¿verdad? También a las personas y siempre les decimos que la palabra venga desde tu corazón. Uh-huh. O sea, porque a veces, por ejemplo, y más nosotros como mujeres estamos muy acostumbradas a contar historias, ¿no? A contar historias, inventarnos historias y cosas así. Y cuando tú hablas desde tu corazón, híjole, o sea, lo que sea, ¿verdad? Hasta el no me gusta, el te odio, hasta el te amo, desde tu corazón, pues lleva un... Pues más que el mensaje, lleva una emoción y lleva una vibración y lleva una energía que, pues, que se siente y que se siente en todos lados, en todos los sentidos. Y también el tema de ser impecable con tus palabras es que lo haces también con las palabras que te dices a ti misma, a ti mismo, porque, no sé, a veces estamos muy acostumbrados a decirnos cosas como, ¡ay, qué mensa estoy! O ¡ay, qué tonta! O ¡ay, es que yo no puedo hacer esto! No, es que a mí no se me da, no, es que esto no es para mí, no, es que yo no... Y eso también es tu palabra y sale de ti, y al ser impecable con esas palabras, pues es también como... cómodo echarte, yo les digo que la palabra es una bendición, una maldición, ¿no? Es como echarte esa maldición de no puedes, no esto, no lo otro, porque estás siendo impecable con esas palabras que vienen desde el corazón, ¿no? Desde el no puedo, qué tonta, qué fea, es que yo no sirvo, es que yo no valgo, es que yo no me merezco. Y tú misma estás maldiciéndote a ti misma con tus propias palabras, entonces... Ser impecable con tus palabras también implica cuidar lo que te dices a ti misma. O a ti mismo.
Estoy de acuerdo.
Está de acuerdo la mujer. Yo he partido, aprendí en este libro una frase, parto de una frase, y se los voy a compartir, que es si lo que vas a decir no es más hermoso de lo que vas a hacer sentir, no lo digas. Uh-huh. ¿Cuántas veces, por esto, precisamente este primer acuerdo es el que me enseñó a escuchar? Porque bien lo mencionaba Natalia, que a veces, o creo que Karen, en muchas ocasiones todavía no terminaba la otra persona de hablar cuando yo estaba interrumpiendo. Y generalmente sucede cuando se entra en la defensa, así como que no, eso no es cierto, ¿no? Pero si yo permito que llegue hasta el final la conversación, voy a poder entender a la persona lo que me quería decir. Porque tal vez eso lo hizo sentir, pero luego entendió y hubo un mensaje. Pero sin embargo, cuando interrumpo, me enseñó muchísimo, sobre todo que no me escuchaba y no escuchaba. Y eso generaba mucho daño. En una ocasión escuché que el órgano que más daño hace es la boca. Y sí es cierto que es hasta mortal. Puede ocasionar incluso depresión o que alguna persona diga, no sirvo para nada, no valgo nada, porque por lo que se le dijo, por lo que escuchó. Qué importante, por eso yo siempre lo he dicho, lo tuve que aprender. Fue para mí como una lección muy dura el empezar a leer estos acuerdos y sobre todo empezar. Yo creo que una razón tiene el por qué comienza el primer acuerdo, ¿no? Aprendí a escuchar. Entonces, al aprender a escuchar, pues ya los otros tres, pues tuve que dedicarme y no hacer ningún juicio, no hacer ningún nada hasta que terminara. Porque luego sucede, qué buen libro. Yo creo que ya empieza a sacar notas y no. Terminar de leerlo. Ser impecable, la palabra lo dice impecable. ¿Cuántas veces he dicho, esta copa está impecable, que hoy traía un poquito de gotitas, ¿verdad? Pero impecable es que es transparente, ¿no? Creo que lleva de la mano mucho de honestidad al hablar de, si, total, si no te voy a hacer sentir mal, primero, antes de hablar, pensar, ¿no? Bien, tú lo decía tu mamá, piensa bien lo que vas a hablar antes de decirlo para no ocasionar un daño. Eso es, yo creo que lo más importante. Digo, aquí no lo explica Miguel Ruiz, pero yo encontré que todo mundo lo entendemos de alguna manera diferente y que cada quien no lo vamos a tener que enchalecar de acuerdo a lo que yo necesito cambiar en mi vida. Ser impecable en mis palabras, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me dije por mucho tiempo? ¿Cómo me lastimé por mucho tiempo? ¿Cómo me herí? Que lo que me decían lo escuchaba y lo creía y luego yo me lo decía. Claro. Entonces, si yo a mí me estaba agrediendo, imagínate cómo iba a agredir a los demás. Creo yo que es el paso con el que se abre y como para que... A ver, mi hija, espérese, escuche bien. El libro así me habla. Así me habla.
Es impecable con sus palabras.
Sí, es impecable.
¿Puedo hacer una pregunta? Por ejemplo, ahorita con el tema bueno, nos escucho, porque también escucho que dices, bueno, es que si vas a decir algo, y mismo saqué un mensaje, ¿no?, que nos leyó ahorita Karen, si vas a decir algo, pues que sea algo que no dañe, que no lastime, que... Y bueno, no me voy a adelantar, pero creo que también tiene que ver mucho con lo que voy a hablar yo de la suposición. Porque, ¿qué sucede o cómo pasa cuando tú tienes algo que decirle a una persona? Por ejemplo, ¿sabes qué? Me molestó esto, no me gustó aquello, es más, decirle cosas como que hasta me caes gorda, no te quiero, cosas así, que de verdad son cosas que también son verdad y que también son impecables y que también son a veces necesarias, es decir, o sea...
Ahí es donde entra el segundo acuerdo.
Ajá, ahí es donde entra.
Viene.
Bueno, pero antes de ir al segundo acuerdo, aquí está un mensaje de Monse Rodríguez. Besos que dice, ser impecable con tus palabras, sea amable contigo y cada autocracia sea sumamente amorosa.
Yo creo que era autocrítica.
Sí, yo dije, no sé qué es autocracia, pero así lo voy a leer.
A veces
se ve muy sofisticada.
Es una palabra muy...
Así, Karen, yo sí entendí.
Ya le andaba mandando el mensaje, oye, ¿qué es autocracia?
Sí.
¿Y el segundo acuerdo es?
Pues no te tomes nada personal. Definitivamente, pues al ser impecable con tus palabras, se entiende justo esta transparencia, este hablar desde el corazón, pensar de la forma en la que lo vas a decir, porque yo creo que va mucho de más, no solo lo que dices, sino cómo lo dices, el tono, el momento, etcétera, pero más allá de cómo el otro se está refiriendo a ti, te está queriendo a lo mejor señalar o etiquetar, enjuiciar o dar su punto de vista, el segundo acuerdo te invita a no te lo tomes personal. Esa persona está hablando más de él que de ti mismo. Te está hablando de sus necesidades, o te está hablando de su forma de ver la vida, o te está hablando de su historia, o te está hablando, pues ahora sí que desde su interpretación, desde su sentir, desde su pensar. Pero eso no significa que es tuyo. ¿Por qué? Porque cuando yo me tomo algo que no es mío, lo implanto, lo adapto, lo adopto, pues puede generar, sin duda, como lo dijimos hace rato, como lo mencionó Ruth, hasta una depresión, enfermedades, inseguridad, no sentirte importante, creer que definitivamente si no haces ese cambio o si no haces lo que esa persona te está, ahora sí que, o a lo mejor obligando o recriminando o queriendo implantar en ti, si no haces la pregunta filtro que es, ¿esto es verdad para mí? Para no tomártelo personal, según yo, esa es la pregunta filtro, no viene en el libro, pero esa pregunta a mí me ha ayudado muchísimo. ¿Esto es verdad para ti? Pues no, ¿no? Entonces, pues no te lo tomes personal, algo le pasó a esa persona, tuvo un mal día, no fue el mejor momento, no lo sé, entonces deja que como que se sienten las cosas. Y si es necesario, si es posible, acláralo. Y si no, simplemente tú da tu interpretación desde lo más sano para ti, ¿no? Hay una parte que traje que quiero compartir sobre acuerdo de no te tomes nada personal, que dice, Nada de lo que te hacen los demás es por ti. O sea, nada de lo que te hacen los demás es por ti, porque luego también pasa de, ay, ¿por qué me dejó? ¿Por qué no me quiere? ¿Por qué mejor la quiso a ella? ¿O por qué no me eligió a mí si yo estaba dispuesta? Ta, 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 ta. No es por ti, o sea, las necesidades de los demás y las tuyas a veces coinciden, a veces no, etcétera. Lo que otros dicen y hacen es una proyección de sus propias realidades, sus propios sueños o quizás hasta sus propios miedos. Entonces, pues no, escucha, definitivamente sí escucha, y si algo te funciona, te sirve, te mueve, pues indaga en ti. A ver, eso que me dijo, ¿por qué me dolió tanto, no? A lo mejor no es verdad, pero ¿qué tengo que resolver con ese tema? ¿Qué me movió? ¿A qué células o qué pensamientos o qué parte de mi historia me está moviendo por aquí? Y también dice una parte muy importante este libro, cuando seas inmune a las opiniones, fíjense bien, ¡inmune! No, pues. O sea, cuando seas inmune a las opiniones, acciones de otros, dejarás de ser la víctima de sufrimientos innecesarios. Y esa inmunidad tiene un precio, chicos, chicas, un precio, el cuestionamiento constante, definitivamente. Desde mi experiencia, esa es la inmunidad. Y cuando yo me dejo de cuestionar, es muy fácil que me enganche, es muy fácil que me lo tome personal, y esto también lo menciono porque no porque ya conozco los cuatro acuerdos, significa que ya leí el libro una vez, ya soy inmune. No, hay que practicarlo. O sea, como todo en la vida, hay que llevar acción para empezar a tener resultados. Entonces, la inmunidad, según mi experiencia, es cuestionarme. Cuestionarme, sacar la basura mental, de no tomármelo personal, de no creer que soy el centro del universo, de no creer que la gente está en contra mía o de que todos me aman y me adoran, sino más bien tomar mi lugar desde mis respuestas, desde lo que yo tengo para darme. Y si no tengo nada para darme, según yo, pues definitivamente el autoconocimiento y la autocrítica y ser impecable con mis palabras me van a edificar y me van a construir. Entonces yo creo que por eso es el segundo acuerdo, porque vienen así como que, digamos que nos salvan de las trampas en las que podemos caer en cada uno de ellos, porque también tengo que confesarlo, me fui al extremo, y entonces dije, no me tomo nada personal, y así como que solo vale mi punto de vista, solo vale lo que yo creo, y no, ese tampoco es como que la clave de, o lo sano de esto de no tomártelo personal. Y pues esa es mi reflexión de lo que les puedo compartir.
Nat, ¿sobre lo de ella o ya el mío?
No, dígame sobre usted, lo de Cari.
Sí, la retroalimentación.
Dígame, maestra.
¿Cómo vamos? Pues definitivamente el no tomarme... Hace mucho tiempo estuve en una clase que nos dio una psicóloga, y luego... Yo hice un comentario así como dije, es que yo siempre soy muy amable con todas las personas y así, ¿verdad? Y de repente me dice, bueno, ¿y tú cómo sabes, ¿verdad? Que tú eres amable? O sea, ¿cómo sabes cómo lo trae la otra persona o cómo está la otra persona? Porque a veces nosotros estamos tomándonos precisamente lo que nos dicen o lo que vemos como de manera personal. O sea, siempre estamos pensando, me dijo esto porque le caigo bien. Me dijo esto porque le caigo mal, porque estoy así, porque estoy así. Pero al final del día, pues, siempre hablamos de nosotras. O sea, de hecho, en una de las pláticas que damos es como decir, bueno, si tú hablas mal de alguien más, estás hablando más de ti que de esa persona. Uh-huh. O sea, si tú estás haciendo una crítica hacia alguien o hasta un halago, pues estás hablando más de ti que de otra persona. Entonces, desde ahí para mí rompe el tema de no te lo tomes personal, porque no es ni siquiera tuyo, o sea, es de la persona que lo está diciendo. Entonces, pues sí es más como lo dice Karen, una cuestión de cuestiónate si esto es realmente, o más bien lo que estás escuchando, es realmente verdad para ti, ¿no? Porque la verdad es que las personas hablan de acuerdo a lo que cada una somos, ¿no? No a lo que es todo.
Claro.
Sí, cierto. Fíjense que yo parto, permiso, parto de una reflexión, o más bien, pues sí, de una reflexión aquí en este acuerdo, Porque el tomarnos las cosas personalmente ocasiona sufrimiento, ¿sí? Por lo que mencionaba ahorita Nat, de lo que se puede malinterpretar, de lo dijo por mí, o me dijo que si era bueno o que era mal, etcétera, bla, bla, bla. Pero ocasiona finalmente, está más encaminado a ocasionar un sufrimiento, porque me lo estoy tomando de que lo hizo, lo dijo por mí, ¿no? O sea, entonces hice mal, estoy mal, no soy esto, no soy aquello, y empieza el dolor y el sufrimiento. Entonces, esa parte del no tomarte nada personal está aquí, en los pensamientos, y lo único que no existe es el pensamiento. ¿Cómo? Lo real es lo que siento, eso sí es real. Por la serie de historias que surgen a partir de que me lo estoy tomando personal, lo dijo por mí, por esto, para aquello, y eso ni existe, es una historia que se crea en el pensamiento.
La interpretación.
Entonces, ese pensamiento interpretativo es lo más irreal. Eso no existe. Lo que sí es real y existe es el daño que yo estoy ocasionando en mi cuerpo de eso que yo ya estoy generando. Y justo creo, entendido este acuerdo precisamente por eso, por el daño que ocasiono a mi persona tomándome las cosas de una manera. Casualmente, ¿no? Cuando, estás bien bonita. Ay, no es cierto. Seguramente me lo dijo por esto. Qué difícil tomar las cosas buenas, de verdad, adaptarlas personalmente. Y qué fácil. No, no soy buena. No, lo dijo. Lo malo, ¿no? Entonces, de ahí parte. Ah, no quiso salir conmigo. No, seguramente ya anda acá y acá y acá. No me habló a mí para ir a comer, a desayunar. No, es que yo creo que. Y una de historias que se cuenta uno. Y eso no es cierto, porque realmente no se sabe. Yo siempre he dicho que hay tantas maneras de pensar como seres humanos hay en el mundo. Tantas maneras de interpretar como seres humanos hay en el mundo. Y es muy complicado. Yo creo que aquí es muchísima falta de comunicación. Entonces, he llegado a esa conclusión, ¿no? De que lo que sí es real es el daño que yo provoco en mi persona. Porque estarán de acuerdo que cualquier emoción, sea positiva o negativa, desata la sustancia en nuestro cuerpo, la lleva al centro de nuestro organismo, donde están todas los chakras o toda la parte que controla. Y entonces, cuando dependiendo de la emoción se va a ese, ya sea al del estómago, a la parte baja, al parte medio, como cada quien los conozca, digo, no entramos en ese tema, es donde desata la enfermedad. Y de ahí viene una enfermedad de intestino, ahí viene una enfermedad de la bilis, ahí viene una enfermedad de los huesos, de la cabeza, de la garganta, por callarse, ¿no? Eso de que ya hice mi historia y ya me dañé. Qué importante es en hacer una interpretación. O entrar simplemente a leer ese acuerdo, ¿no? Aplicarlo. No sé, se me hace interesante y muy bonito como para desmenuzarlo. Lástima que solo es una hora.
Y de hecho, Ruth quería un programa por...
Sí, yo recuerdo. Un programa por acuerdo.
Pero definitivamente yo creo que es mejor que lea el libro y usted haga su interpretación.
Claro. Así es, así como las interpretaciones de los comentarios que están aquí. Monse nos dice, este segundo acuerdo generalmente llega a ser atribuido a lo malo, pero en la literatura tolteca nos dice que incluso lo bueno no debe ser tomado de manera personal.
Claro, sí.
Noemí nos dice, para mí me ha costado mucho no tomar nada personal, lo analizo y después determino que no es nada personal, que no es nada para mí, y tirar lo que no es para mí a la basura. Tef Flores nos dice, buenas tardes, un pequeño comentario, cuando te sientes agobiado por comentario o palabra que sientes que te puede dañar, lo que considero prudente es tener mucha tolerancia, porque de lo contrario, tú dañarás más con tus palabras porque tendrás control sobre ellas.
No tendrás
control sobre ellas y eso sería contraproducente. ¿Hasta dónde llega la tolerancia?
No te tomes pues nada personal.
Yo le pudiera decir ahora que sí, que es el acuerdo de no te tomes nada personal, pues para ti que es tolerancia, ¿no? O sea, principalmente...
¿Cuáles son tus límites?
¿Sí? Sí, o sea, porque para mí tolerancia puede ser muy diferente a lo que para ti es tolerancia, pero si justamente, como bien dijo ahorita Karen, si tú no tienes un límite ni contigo mismo, pues ¿cómo vas a tener la conciencia o el valor de ponerle un límite a alguien más? Y para pasar ya al siguiente acuerdo, cerrando con Karen, platícanos sobre este acuerdo.
No, pues no. No tengo nada que decirles.
Sí, continúa. O sea,
míralo.
Como yo, como en mi programa, yo sabré.
Está como en los debates. Paso.
Siguiente, por favor.
Sí.
Pues creo que muchas veces nos cuesta trabajo, sobre todo de las personas que, de las que no lo digan. Que es por eso que no lo tomamos personal.
Como qué tan valioso, qué tan importante es esa persona para ti.
Sí.
Ok. Sí, definitivamente eso es algo muy importante para reflexionar, ¿no? Que más allá de quién te lo dice, es cómo te hizo sentir a ti. Porque yo también me he dado cuenta que a veces de un total desconocido, todavía tengo recuerdos desde iniciando este camino de conciencia, que de una reflexión de él personal dije, ¡ah! Eso movió algo en mí. Porque me lo tomé personal, como si él supiera mi historia, o como que me tocó esa herida o esa espina, como yo lo menciono, y me cayó gordo en ese momento, ¿no? Y entonces fue así como de, no, porque me cae gordo. Entonces es como esta forma de ser cruda ahora y decir, pobre, ni sabía mi historia ni nada, y yo le negaba la sonrisa. Entonces echarnos un clavado en esto de no tomarme personal. ¿Cuántas veces me he tomado personal los comentarios o los puntos de vista de los demás?
Sí.
¿Quién sigue, chicas?
Pues creo que esto tiene muchísimo que ver precisamente con el tercer acuerdo, que es el no suponer, ¿verdad? Uh-huh. Porque ahorita medio lo empezamos a comentar de cuando lo tomas personal, es, por ejemplo, cualquier cosa que te digan, ¿por qué lo dijo? Es más, a veces ni te lo dicen y tú ves, por ejemplo, imagínate que estamos nosotras aquí ahorita, ¿no? Y el Dani por ahí... que ni nos hace caso, o sea, fíjate, voy a empezar a suponer, mira, ni nos hace caso.
Exacto, exacto.
Si te fijas, Daniel, o sea,
para ti no es importante nuestro programa.
No, exactamente.
Ya se fue el internet, ya ni no está.
O sea, siempre está haciendo otras cosas, nunca está con nosotras y que no sé qué. O sea, imagínate que empezamos a suponer y esas suposiciones nos pueden causar daño, nos pueden causar enemistades, nos pueden causar preocupaciones, nos pueden causar muchísimas cosas por estar suponiendo cosas. Entonces es mejor como que te preguntes, oye, Dani, pues, a lo mejor Dani está en el baño, ocupada en
y ahorita el pobre que nos oye los ojos chillantes.
Y nosotros acá hablamos mal de él. Pero la verdad es que todas las personas tendemos a suponer, y a veces es, yo puedo decir que es inevitable el estar suponiendo cosas hasta en una plática, ¿no? No sé, por ejemplo, ahorita, ¿qué tantas cosas están pensando ustedes suponiendo de esto, de lo que vamos a hacer, o de lo que pasó, o de lo que no va a pasar? Entonces, es como empezar a vivir tú aquí, tú ahora, también, ¿no? Otra forma en la que suponemos, por ejemplo, y más, no sé, las mamás, que no llega tu hija o tu hijo, ay, ya le pasó algo, no sé qué, no está, y si esto, y si aquello, y si no sé cuánto, o a no sé a quién se le perdió una vez, una niña en el centro comercial, y ya está suponiendo 20,000 cosas. Y también las suposiciones no te permiten aclarar tu mente para poder dar soluciones a las cosas que te están pasando. Entonces, este tercer acuerdo de no suponer, a mí me gusta mucho, porque, y también pues por eso precisamente lo elegí, porque creo que en lo personal me ha ayudado mucho a relajarme, porque francamente yo soy una mujer muy controladora. Y lo soy, ¿verdad?
No.
O sea, no puedo evitarlo, ¿verdad? Pero me ha ayudado
ella
mucho.
Lo dijo.
Sí, yo lo dije, y porque me sé reconocer, ¿verdad? Y me ha ayudado muchísimo precisamente este acuerdo, porque para mí, ejemplo, no llega, quedamos a las 5, no llegas, no llega, porque no llega, ¿qué hizo? No le importa, ta. ¿Sabes qué? Ya no llegues. Sí, o sea, sí, ya mejor ni vengas, o sea. Imagínate, ¿no? El nivel de en el que vivía yo de siempre estar suponiendo cosas y pensando cosas, y te digo, pues parte al final del trabajo que sigues haciendo, del proceso que sigues viviendo, pero a mí me ha gustado mucho esta parte. En las relaciones de pareja, por ejemplo, el tema de la suposición, si dejamos de suponer en las relaciones de pareja, también te va a evitar hasta divorcios. Hasta divorcios.
Cualquier
cosa. Sí, o sea, sí. O sea, porque imagínate que tú estás esperando siempre algo de él, ¿no? Y dices, no, es que él debe de saber que a mí me gustan las flores.
Sí.
O sea, él debe de saber que yo soy así él, o sea, y empiezas a suponer, no te llama, no te contesta, ¿por qué no te llama? ¿Por qué no te contesta? ¿Sabes con quién va a estar hablando? Ta, 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 ta. O sea, estás acá con tu mente
revolucionada. Está platicando
y a mí no me contestó la llamada, o sea, ajá, entonces imagínate todo lo que una suposición te puede
generar.
Oye, no, o sea, como yo que veo los mensajes y los contesto y me pongo a hacer otra cosa y luego me doy cuenta que nunca los envié.
Oye, pero no, pero una vez escribiendo monse y dice, hola.
Sí, ¿no? Y justo me pasó hoy así como de, hola, te estoy hablando desde ayer, y yo, ¡ah! Sí te contesté.
Ah, no, pero lo mandé.
Bueno,
no lo
y
mandé.
Aquí el tema de la suposición precisamente es pensar que lo que tú estás, o más bien creer que lo que tú estás pensando es cierto. Uh-huh. Es cierto. Y entonces, pues eso te genera un conflicto cañón. Y el hecho también de tener las expectativas, ¿no? De suponer que esa persona va a ser, decir, pensar, sentir como yo. ¿Por qué? O sea, no tendría por qué. Porque al final él es él, o sí, bueno, él es otra persona y yo soy otra persona. Entonces, nosotros nos generamos expectativas, por ejemplo, de decir, no, pues ahorita que salga, que me, si no me habla, es porque, o sea, empiezas a generar expectativas de lo que tú esperas de las otras personas. Y si no sucede, pues entonces también te desilusionas, que es lo que pasa precisamente con las suposiciones. Que yo supongo que él debe de saber lo que yo quiero, que él tiene que hacer lo que yo quiero, que tiene que sentir como yo siento, que tiene que hablar lo que yo quiero escuchar. Y si no sucede, entonces hay problemas. Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero para evitar esta parte? Bueno, lo que les comentaba ahorita, empezar a vivir el presente, ¿no? El aquí y el ahora en cada momento, y no irte al futuro con las suposiciones. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa el otro? ¿Y si no me quiere? ¿Y si sí me quiere? ¿Y si era para mí? ¿Si no era para mí? Mira, ya me te va feo, seguramente está pensando que ya me calle, o sea... todas estas cosas te provocan todo es el tema de la suposición. Entonces, si tú vives tú aquí, tú ahora no estás en los demás, ya estás en ti, en lo que tú estás viviendo, en lo que tú estás sintiendo. Y la otra, pues, es precisamente preguntar, ¿no? Empezar a preguntar, oye, ¿sí estabas pensando esto? O yo creí aclarar las cosas. Sí, Dani, no me estás poniendo atención, o si estás aquí en el programa, o no sé, preguntar realmente, y bueno, y lo que esperas, que también es una suposición, pues que la otra persona te sea honesta, ¿no? Y que sí pueda hablar. Y aún así, si no te queda claro la respuesta de la persona, pues que sigas preguntando, haciendo otras preguntas. La idea es que te quede claro, lo que estás interpretando. Y así, pues, evitas problemas, porque ayer escuchaba a Ruth que decía, no, yo no hablo, nada más escucho, ¿verdad? Dije, y yo me quedé pensando precisamente con este tema, dije, no, creo que sí es necesario hablar, porque también el escuchar es su propia, la propia interpretación de uno, ¿no? De decir, estoy escuchando, yo estoy interpretando, pero si pregunto, a lo mejor me quito la duda de lo que yo estoy interpretando que me está causando a lo mejor una situación, que me está haciendo sentir incómoda o que me está haciendo pensar algo que tal vez no es, no sé. Entonces, creo que como lo hablamos desde que tú dijiste la palabra, pues es la comunicación, ¿no? O sea, definitivamente hablarlo, siempre hablarlo y con honestidad, ¿no? Sobre todo para dejar de suponer y de interpretar.
Qué fuerte.
Ya empezamos la retroalimentación.
Empiezan la retroalimentación.
Pues si se fijan, chicos, chicas que nos escuchan, del tema, los temas que hasta ahorita llevamos, pues van en cadena, y definitivamente uno existe sin, o sea, coexisten entre ellos. Porque en el momento de que ahorita dice Natalia, es que si no llega a tal hora significa que estoy haciendo ahí, estoy pronunciando palabras. Uh-huh. Y entonces mis palabras, pues sí, tienen una energía, y la energía universal corresponde a esa vibración. Entonces, y ya me lo tomé personal, inmerso, ¿no? Porque el tema, al momento de suponerlo, ya es inmerso. Y esto, como bien nos comentó Monse, no solo es para el tema negativo, o sea, también es en el tema de hacer suposiciones de, claro, me va a amar, y entonces me va a dar un anillo, y entonces me va a pedir que nos casemos, y entonces vamos a tener muchos hijitos, y luego no pasa. Y, ay, no, entonces no fue como yo dije, o claro, vamos a estar en el programa, van a estar 1,000,000 de personas escuchándonos, y entonces que llega la frustración, ¿por qué? Porque lo supusiste. Entonces, más allá de suponer, yo Karina de León, me quiero enfocar en qué voy a hacer para que eso sea posible. Porque un día me dijo alguien, entonces no hay que tener metas, hay cómo se den las cosas. No, 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 no. Si busca qué objetivo claro quieres cumplir, tener un objetivo claro, y cuáles acciones te van a acercar o qué lecciones te van a acercar a ese objetivo. Pero también tener, y esto se lo bendigo y agradezco a Aide Álvarez, mi coach, que me dijo, Cari, en medida y capacidad que un ser humano pueda vivir en incertidumbre, su vida tendrá mejor calidad de vida. Y sí, las suposiciones es, pues, para no suponer, ten tu objetivo claro y sé capaz de vivir en incertidumbre de qué irá a pasar, quién sabe, yo voy a hacer lo que a mí me corresponde para lograrlo.
Fíjate, Cari, que con eso me hiciste acordarme de una clase en la universidad. donde analizábamos una cuestión de los medios, ¿no? Entonces había un señor que decía que él no leía el periódico, no veía noticias, sino nada, porque era mejor vivir en la ignorancia. Oops. Que yo creo que vendría siendo la incertidumbre, ¿no? Pues para no hacerse suposiciones y...
Sí, aparte pues sí hay que enfocarnos en lo que queremos generar. Uh-huh. Definitivamente. Aquí tenemos unos comentarios.
Sí, nos dice... ¿dónde vamos?
Leía Noemí.
Noemí. Ah, no, sí. Sí, no, sí. Ya, el otro de Noemí. El otro de Noemí. Se sufre más el suponer e imaginar lo que no es.
Claro.
Y es justamente, voy a comentar este acuerdo, es justamente lo que comentaba en el anterior, ¿no? Se sufre más, ocasiona un sufrimiento innecesario.
Claro.
Porque es que debes, es que pensó, es que, y sí, y el si no. Por eso yo creo que hay una cultura muy, así muy tatuada del, se supone que debió, ¿no? Uh-huh, hasta, ¿por qué se supone? Es como un hábito muy, muy ancestral de que así tiene que ser. Y si no es así, entonces...
Lo esperado, ¿no?
Lo esperado, ¿no? Uh-huh. Sí, como contabas ahorita de la historia de los novios. Y no pasó, entonces... Uh-huh. Empiezo a sufrir, me genero sufrimiento. Eso sí es real. Porque la expectativa o la historia generada no es real. No existe. Claro. Ni siquiera... ¿Por qué no diría nada? Seguramente... Bla, bla, bla. No... Simplemente no dije nada. A veces pasa.
O a lo mejor ni las escuché. Pues. ¿Cómo saben? Es que estaba en modo avión.
Es una suposición.
Claro.
¿No? Y entonces, ¿qué ocasiona la persona que. No, es que. Y es desesperación y es sufrimiento. Bien lo comentó Noemí. Genera sufrimiento.
Sí.
Que finalmente a quien hace daño es a quien está suponiendo. ¿No?
Puede ser que la verdad duela, pero. La mentira te hace sufrir, ¿no? La mentira que nos construimos, o la mentira que me construyo, digo, desde mi responsabilidad personal. Y, ojo, esto no significa que vas a dejar de hacerlo. Ya sé los cuatro acuerdos, lo voy a dejar de hacer. Pero cuando ya lo conoces, puedes darte cuenta de en dónde estabas cayendo. Y entonces retomar tu camino, ¿verdad? Uh-huh. De hacia dónde quieres ir. Y sí. Eso nos lleva a... ¡Tin, tirín! ¡Al cuatro acuerdos!
Dice Miguel Ruiz, y yo creo que es cierto, y por algo me tocó, ¿no?
Lo elegí.
Que lo elegí. No, oye, pues no, fue el que quedó. No, oye, fue el que, yo, fue el que quedó. Yo estaba
buscando el comentario de Miguel Ruiz, dije, ¿dónde vio eso?
Ah, es que era acá entre nos. Entre Miguel y
no,
yo.
No, solo mandé privado.
Oye, dice Roxana Montano, ¡qué jugarte!
Jugarte como es, pero es haz siempre lo mejor.
Exacto.
Que puedas, siempre. Y este último es precisamente la realización de los otros tres. Y bien lo menciona Miguel Ruiz en su libro, que es la realización de los otros tres. Uh-huh. Y porque digo, por algo me tocó, bueno, que ya fue el que quedaba... Y bueno, pues algún beneficio tuvo la cincuentona de no elegir siempre. Y que le tocara eso, porque si bien recuerdan, la terapia que manejo es terapia de acción. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que haz lo mejor de ti? Si el primer acuerdo es ser impecable en tus palabras, siempre da lo mejor de ti, esfuérzate por siempre ser impecable. Ay, no, la regué otra vez, ya hice daño, no seas tan duro, o sea, te estás, exacto, y bien lo dice, vuelve a empezar. Para eso precisamente se te están dando estos libros, para que, ok, ya estoy identificando que hice daño y ya me estoy dando cuenta, pero ya no te laceres porque te hiciste daño, al contrario. Entonces, tienes hoy la oportunidad de corregir, de enmendar, da lo mejor que puedas en cada uno. En el acuerdo que le tocó a Cari, no te tomes nada personal, igual, ¿no? Siempre trata de, ok, no era para mí. En muchas ocasiones me ponían un ejemplo, no sé si lo llegaron a escuchar, de que llega un regalo, ay, qué feo regalo, seguro era para mí, pues yo lo dejé en la mesa, tú sabes si lo tomas. O como el enchalecártelo, ¿no? No me gustó, entonces no era para mí, seguramente lo dijo para mí. Entonces trata de no a tomarte las cosas, ni buenas ni malas, bien lo mencionó Monse, de manera de que, ah, fui yo, sí, fue por mí, porque te lastimas. Y si se trata de dar lo mejor, eso ya no es lo mejor. Ya te estás lastimando. Entonces, igual con la suposición. ¿Qué ocasiona esto? Sufrimiento. Entonces, ya no me estoy dando una estabilidad emocional. Yo para mí, estos cuatro acuerdos me llevan al trabajo que se realiza en mindfulness. Sí, ¿qué es ser una persona mindfulness? Y lo busqué para leerlo, para que digan, ah, lo estoy inventando. No, es una técnica de meditación que consiste en observar la realidad en el momento presente, sin intenciones de juzgar y con plena apertura y aceptación. Es decir, no futurizar, ¿sí? Con la suposición, ¿sí? No juzgar, no tener la apertura de no tomarme las cosas personales y la apertura de escuchar, ¿no? Igual, lo dijiste por mí, lo dije mal, no, disculpa, no lo entendí, ¿me lo explicas otra vez? Hay mil maneras de volver a preguntar y decir, ok, yo me quedé con esto, no te hagas daño, da lo mejor de ti y ve y pregunta. Oye, ¿entendí esto? ¿Me equivoqué? No, sí lo dije, ay, pues ya sabes que sí lo dijo por ti, ¿no? O, no lo dije ni por ti, fue algo que pensé. Entonces, ¿cuántas historias nos generamos y ocasionamos un sufrimiento innecesario? La apertura y la aceptación ¿por qué? De que puedo cambiar, puedo generar un cambio en mi vida. Estoy comenzando un nuevo camino. Me encanta mucho esto de la meditación. Si yo cada día vamos, no que me dedique solamente un momento a hacer meditación y reflexionar lo que hice durante el día, sino que durante el mismo día, durante las horas, puede ser de que me tomé, dijo, no, ah, ya la regué. Seguramente mejor me retiro un momento y digo, a ver, ni siquiera sé el estado de ánimo que trae Karen, y yo ya estoy suponiendo que lo dijo por mí, o ya estoy suponiendo que me lastimó por esto. Puede ser una cuestión de enfermedad física, y hoy lo sabemos, y hoy lo constato, y gracias por esa información que me diste, Cari, de que digo, oh, ¿ahora qué le hice? ¿Por qué ando enojada? Seguramente no, pero cuando me dicen, es que, ¿sabes qué? Mi enfermedad me provoca estar así, ni cuenta me doy. Aceptación. Tener la apertura de entender a la otra persona, y eso me ayuda mucho la meditación, de poder entender a mis semejantes y sobre todo entenderme a mí. No es una enredadera, pero es una infinitud o una multitud o muchas opciones que yo puedo utilizar para no hacerme daño. Que finalmente estos acuerdos son para mí, no son para aplicárselos a los demás, para yo no lastimarme.
Claro.
Y dar lo mejor de mí implica el no hacerme daño, incluso en este último acuerdo. Caray, es que si ya los leí, ya no me puedo hacer tonta.
¿Cómo dice tu acuerdo?
Sí, mi acuerdo dice, haz siempre lo mejor que puedas.
Y luego al final es la clave.
Al final es la clave, que
de
puedas.
De lo que puedas.
De lo que puedas, entonces, justo.
Y de lo que tienes.
Y de lo que tienes, porque nadie da lo que no tiene. Y aparte.
O lo que no se da.
Aparte, damos lo que tenemos. Y si ese que soy es mi capacidad, pues sigue intentándolo y no te frustres de que, ¿ahora qué hago? Ay, no, y ya no me va a hablar. Y también es una historia, también es juzgar. ¿Sí? Ya lo lastimé, ya no fui impecable en mis palabras. No, pues ya se va a enojar, ya no me va a hablar, ya lo va a... El otro día me dijo mi hijo, ¿sabes qué, ma? Siempre me he preocupado por no lastimar a los demás, pero la razón es porque no quiero quedarme solo. No quiero perder a mis amistades. Y hoy yo estoy seguro de que no hice daño. Y si fulanito lo voy a perder porque no congeniamos en esto, simplemente se lo voy a decir, ¿sabes qué? Cada quien por su lado y tan amigos como siempre. Y se me hizo una reacción, pues, muy saludable para él. Porque ya no se fue con la mortificación de que... Ay, y generó... Eso también es juzgar. De que ya no me va a hablar por esto y por esto.
No, suponer.
Digo, de suponer, ¿no? Uh-huh. Que final... Bueno, yo lo identifico mucho con juzgar, el suponer, ya no me va a hablar, ya no me va a decir, lo voy a perder. No pasa nada. La gente está, la que quiere estar, y la que no quiere estar, no quiere estar. Y yo creo que en este acuerdo que cierra, es muy importante esa parte de meditar. Retirarse un momento, y una meditación puede ser hasta... ¿Cuántas veces no les han dicho, medítalo bien lo que estás haciendo, eh? Eso es meditarlo. Lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo, cómo estoy actuando, ¿no? Y que tal vez lo que yo diga, pues no puede ser importante para ti o para ti o para ti. Y no tiene que ser importante. Es importante para mí. Y eso es también dar lo mejor de mí. Y dejar de sufrir porque, ay, no me hizo caso. Mira, ¿ya viste la cara que hizo porque estaba yo diciendo? No. Como todas nuestras actitudes se enfrascan y nos llevan a cerrar con broche de oro a la acción. ¿Qué estoy haciendo con los tres acuerdos? Que no estoy dando lo mejor de mí. De mí para mí, y si lo doy para mí, pues lo doy para los demás, ¿no? Hay una oración que yo decía mucho anteriormente, que bueno, una partecita, la más importante, que dice que acepta que... Para aceptar las cosas que no puedo cambiar y valor para cambiar las que sí puedo.
Claro.
Y dame el conocimiento para discernir y distinguir qué puedo cambiar y qué no puedo cambiar. Y estos acuerdos me dicen que a los demás no los puedo cambiar, pero yo sí puedo cambiar. Y eso es dar lo mejor de mí. Uh-huh. Tratando de ser empática y comprender lo que los demás sienten, y sin pretender ir más allá de que de suponer, de tomarme las cosas personal, y eso sí, cuidar mi boca. Y eso me lleva a aprender.
Muy bien. Sí, hicieron la tarea.
Sí, hice la tarea.
Ya pasaron con 10.
Gracias, maestra.
Bueno, y nos dice Monse, para cerrar, la cotidianidad de la vida.
Cotidianidad.
Cotidianidad de la vida nos va llevando a tomar roles sociales donde la propia sociedad tiene expectativas del individuo. Y Roxana nos dice, gracias, manos a la obra, leer el libro...
Millón de veces
y cada vez entiende algo diferente.
Oigan, pero es muy importante dentro de esto, este libro también, no se nos puede pasar decirles que vamos a tener un taller que se llama Los 5 lenguajes del amor, en donde vamos a aplicar justo estos 4 acuerdos y conocer los 5 lenguajes del amor que existe, porque luego tú no eres impecable con tus palabras y lastimamos. O nos alejamos de quien decimos más amar. Otra cosa que pasa de tomármelo personal es que si no me trajo flores o no me mandó buenos días o bla, creo que entonces ya andamos mal y mi actitud, eso es lo que genera. Y luego lo del tema de suposición, pues ya Natalia nos dio muchos ejemplos de eso, de que si llego temprano, si no, si sí, bla, bla, bla. Y la parte de hacer lo mejor o de hacer mi máximo esfuerzo, ¿no? De dar lo mejor de lo que puedo, sobre todo esa parte. Entonces, ¿qué pueden hacer? Ir a ese taller de los 5 lenguajes del amor, en donde principalmente descubras tu lenguaje del amor. He recibido algunos mensajes de personas que me dicen, ¿puedo llevar a mi esposo? ¿Podemos ir en pareja? Sí.
Claro.
Sería maravilloso. Pero si él no quiere ir o ella no quiere ir, no te esperes a que vaya. Ve tú. Conoce los 5 lenguajes del amor y conoce tu lenguaje del amor y comunícale a las personas que te rodean, ni siquiera no solo a tu pareja, a tus amigas, a tus seres más amados, ¿cuál es tu lenguaje del amor? ¿Cómo es que a ti te da la sensación o el placer de sentir amor? Entonces, los invitamos, es el 31 de agosto, y para saber más sobre los 5 lenguajes del amor, tenemos el próximo programa sobre este tema. Entonces, no se pierdan el próximo martes, donde vamos a hablar de
los 5 lenguajes del amor.
Así es, pues muchas gracias por haber estado en mi programa.
Ay, gracias. Gracias por la invitación, querida.
Esperamos sus honorarios,
Claro, claro. Les iba a decir una cosa, que nos escuchan en Perú. Se suma Perú a la lista de los que nos escuchan. Así que muchas gracias. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, 4 décadas odiosas.
Saludos hasta Perú.
Y tenemos también otro mensaje que ya les daremos la fecha, pero hemos tenido solicitud de que este taller de los 5 lenguajes del amor también sea online. Entonces, para todos los que están fuera de Zacatecas, que no puedan estar el 31 de agosto, estén al pendiente de la fecha en la que lo vamos a hacer virtual, porque definitivamente es una herramienta indispensable para conectar amorosamente con nuestros seres amados.
Yes. Y que pues sí, también otra vez que nos sigan para que sepan de todas las actividades que hacemos
En el edificio.
En conjunto y en lo individual.
Exacto.
Y en lo rejuntado.
Porque también dormimos juntas.
Aunque usted no lo crea.
Así es, pues para que conozcan más de nuestro trabajo, nos conozcan más a nosotros y nos permitan seguir llegando a ellos.
Síganos en nuestras redes sociales.
Nos vemos hasta el martes.
Muchas gracias. El próximo martes nos vemos.
5 lenguajes del amor.